pues vamos a decir lo que nosotros vemos como zapatistas. Desde la reforma de Salinas, y luego lo siguió, se trata de acabar con el ejido y la propiedad comunal. Entonces, como antes en la Constitución estaba protegido el ejido y la propiedad comunal, era como el patrimonio de los campesinos, no solo para vivir, sino para sus familias, para que se siguiera. No se podía comprar ni vender. Entonces, con la reforma salinista lo que hace es que todos los campesinos, aunque sean muy pobres, se convierten en pequeños propietarios y pueden comprar y vender, ¿no? Entonces se hace toda la ofensiva económica que empobrece al campesino, hasta que ya no le queda nada más que su tierra y la tiene que vender. Cuando vende su tierra ya se queda sin nada, deja de ser campesino, ya no tiene nada, entonces tiene que emplear, ¿sí? Ahora, los grandes capitalistas quieren la tierra no para producir alimentos, la quieren por los recursos naturales, para hacer centros turísticos, para robarse el agua o la madera o lo que sea. Entonces, lo que está haciendo el PROCEDE, pero desde la reforma salinista, que ahora se llama PROCEDE y quién sabe cómo se va a llamar en la siguiente, es convertir al campesino en pequeño propietario y darle el derecho de comprar o vender. No va a poder comprar porque no tiene dinero, entonces solo le queda vender, ¿sí? Si se sigue empobreciendo, va a quedar sin tierra. Pero lo que pasa en las comunidades, sobre todo en las comunidades indígenas, es que se destruye. Porque nosotros como indígenas no vemos la tierra no nada más como que produce, sino tiene una relación cultural. Es donde están nuestros muertos, nuestra historia, así nos desarrollamos, nos relacionamos con la naturaleza. Tiene otra importancia que a un campesino normal. El campesino normal pues es que fertilizante y todo eso. Pero como indígenas que somos, llevamos una relación de afecto con la tierra, histórica. Así es nuestra tradición y así la heredamos. Entonces, en el momento en que se plantea que podemos vender, y por qué es la necesidad, porque ya no hay otra forma, es como si estuviéramos vendiendo a un familiar. En torno a la tierra se da la vida de comunidad, de una comunidad indígena. Como se sabe, pues, los indígenas no estamos hallados que cada quien por su lado, todo es en común, en colectivo, se discuten los acuerdos y todo eso. Entonces, a la hora que cada quien tiene una cosa y otro no, se empieza a romper. Y se empiezan a romper las tradiciones, se rompe lo que se llama el tejido social, o sea, las relaciones entre el pueblo, entre las familias, todo eso. Es como si fuera una guerra. Entonces, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es que no aceptamos el PROCEDE, ¿sí? Nosotros reivindicamos la lucha de Zapata, que la tierra es de quien la trabaja, y hay que defender la propiedad ejidal y la propiedad comunal, no solo eso, hay que recuperar las tierras que fueron arrebatadas por los finqueros en los gobiernos del PRI y ahora del PAN, y ahora con el aval del gobierno, con el PROCEDE. Entonces nosotros decimos, aquí no se reconoce esas tierras como propiedad de alguien, porque históricamente son propiedad de quien las trabaja. En el caso nuestro, de las comunidades indígenas que son las que las trabajan. Hasta antes de 1994 había como una división del trabajo allá en Chiapas. Todas las partes planas, con agua, con buena tierra, eran de los finqueros. Y las comunidades indígenas estaban aventadas en los cerros. Entonces las comunidades indígenas tenían que sembrar en puro pedregal. Tú sabes que no se da ahí. El maíz no se da. Allá olvídate que vas a meter el tractor. Nosotros usamos la coa. Vas haciendo así, y ya si sale derecho, sale derecho, y si sale chueco, pues sale chueco, pero donde hay piedra lo brincas. Entonces están las laderas de piedra donde vivíamos nosotros, y las grandes extensiones de tierra planas donde se puede trabajar y donde hay agua, donde hay carreteras y todo eso, no estaban dedicadas al cultivo, sino al ganado extensivo. Entonces destruyeron mucha selva ellos para hacer potreros. Y lo que hacían es que empobrecían a los indígenas de la montaña para que se convirtieran en peones de sus haciendas, en las fincas, ¿sí? Pero no producían nada. El ganado nada más era el que salían a exportar para la capital, para Tuxtla, para las grandes carnicerías, los restaurantes y todo eso. Entonces un niño indígena crecía cuidando el ganado de alguien ajeno y nunca probaba la carne. a pesar de que vivía enfrente de ella. Las fincas estaban cercadas, como en la época de Porfirio Díaz. Estaba la casa de donde vivía el patrón y los capataces o los vaqueros, que son los que obligaban. Cuando se da el alzamiento de 94, salimos a la ciudad y al paso los compañeros y compañeras van tomando las fincas. Nosotros decimos, las vamos recuperando porque originalmente eran nuestras, ¿sí? Ellos son los que llegan a invadir. Y cuando se toman las fincas, entonces las comunidades que vivían en la montaña pobremente, que no podían sembrar, bajan a los valles, a Las Vegas, donde está bien el plano, y empiezan a producir en colectivo, no reparten propiedad privada. O sea, no reparten la tierra de que tú tanto te toca, sino que se organizan en colectivo la comunidad entera, y la comunidad entera empieza a trabajar la tierra. Inmediatamente mejora la alimentación. Porque la siembra de maíz y frijol en tierra plana, con buena tensión, sin meterle fertilizante, y eso empieza a producir mucho. Entonces mejora la alimentación de las comunidades y empieza a producir más de lo que se consume, pero no se va al mercado, o sea, no se va para ganar más dinero, se va para otras comunidades que no tienen. ¿Sí? Hay como esa relación de apoyo, no hay nada firmado. Pero como somos una organización, pues ya está ese entendido que el que necesita, pues tiene. Le da. Ahora, cuando pasó la desgracia esta del huracán Stan, que arrasó la costa de Chiapas, así como aquí el Vilma, pues el gobierno se hizo pato, no mandó ayuda ni nada, ¿no? Pero aparte que, aunque hubiera mandado ayuda, las comunidades zapatistas no reciben ayuda del gobierno. Es la forma de luchar, para que el gobierno no diga que ya se arregló el problema, porque ese te da algo y dice, ya está solucionado el problema. Como está haciendo ahorita con los compas de Nicolás Bravo. Nicolás Bravo se llama, ¿no? Uh-huh. Dice, llega a la despensa, se toma la foto y ya está solucionado el problema indígena en Quintana Roo. No se necesita otra campaña, ni Marcos, ni el EZLN, ni nada. Porque ya el indígena que está ahí recibiendo ya está tomando la foto. Y anda, vete, a ver cuándo otra vez les van a dar. Pero ya se dijo. Nosotros decimos, no podemos aceptar nada del gobierno porque significaría decir que ya se acabó nuestra lucha. Entonces no aceptamos. Entonces, ¿qué pasó? Todas estas gentes se quedaron sin nada. O sea, ahora acabamos de pasar por ahí, se llevó la arena, todo, no hay casas, no hay nada, ni camino, ni nada. Entonces las comunidades zapatistas de la selva, con la producción de maíz, le mandaron maíz a estos compas y las juntas de buen gobierno. Y también llegó mucha ayuda de la sociedad civil, principalmente de los compañeros de la otra campaña. ¿Sí? Organizaciones políticas, sociales, hicieron una copia y mandaron trailers. Entonces resulta que ahorita las únicas comunidades que están resolviendo el problema después del huracán son las que no reciben ayuda del gobierno, porque las que reciben ayuda del gobierno no les dan, se están robando todo para las elecciones. Entonces nosotros decimos, esta relación fundamental con la tierra, de trabajo colectivo, no individual, es la que permitió a los pueblos indios sobrevivir 500 años desde el descubrimiento hasta ahora, y es la que ahorita les está permitiendo avanzar. O sea, ahorita las comunidades indígenas zapatistas tienen mejores condiciones de salud, de educación y de vivienda que las otras, que reciben Procede, reciben Progresa, reciben oportunidades, todo el dinero que da el gobierno lo reciben, pero no mejora su condición de vida. Porque mira, te voy a decir lo que hace, tienes que ir a la cabecera municipal por el dinero. Entonces entra un autobús a la selva, se suben los campesinos, van a la cabecera, reciben el dinero y ahí mismo se va en trago y en prostitución. Entonces ya cuando llegan bolos, borrachos, así les decimos nosotros, bolos, sin el dinero. ¿Sí? Entonces lo que hacen, dicen, no, pues el problema es que van los hombres, que vayan las mujeres. Entonces está el programa este para mujeres, van las mujeres. Cuando regresan, sus maridos o sus hijos o lo que sea, les quitan el dinero. ¿Sí? Les dan lámina, cemento. Celdas, lo venden. No mejora su casa porque es mucha la necesidad. Se lo venden a otros más barato. Entonces eso es lo que está pasando. A la hora que están aceptando el Procede, inmediatamente están vendiendo su tierra. Inmediatamente. Entonces partes de la selva, la Candona, donde hay comunidades, se están convirtiendo en propiedad privada. ¿Sí? Y esos que están entrando en propiedad privada no están haciendo cultivos. O sea, no se va a producir alimentos ahí. Ahorita están dejando que ahí esté. O sea, no lo trabajan ni le hacen nada, nomás lo cercan y van a esperar a que pase el tiempo y van a ser centros hoteleros. Y entonces esa tierra va a valer mucho para poner un McDonald's, para poner un Walmart o lo que sea. Es como que metieron el dinero y lo están esperando a que se va a hacer más grande. Pero esas comunidades están destruidas. O sea, las relaciones familiares están hechas pedazos. ¿Sí? La gente anda como que le robaron el alma, perdida. ¿Sí? Toda la estructura familiar, que allá nuestro modo es que la persona de edad, a los ancianos, como decimos nosotros, lo respetan mucho porque es como el que tiene la sabiduría. ¿Sí? Ahora ya no. ¿Sí? Los jóvenes ya andan en otras cosas, se van para otros lados. Las mujeres o se van a la prostitución con los soldados o se van para la ciudad a saber qué, ya no se sabe de ellos, jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Y algunos se tienen que ir al otro lado a trabajar, a Estados Unidos, ¿no? Todas las comunidades se están rompiendo y se están deshaciendo, como desmoronando, como si fueran de arena y que llegó un agua y ya no va quedando nada. Porque el sustento, o sea, la base, la que los hacía fuerte, que era la tierra comunal, la tierra ejidal, ya no es. Y eso ya lleva 12 años haciéndose. Habían dicho que con la reforma del artículo 27, la producción de la tierra iba a mejorar y el campesino iba a salir de la miseria. Ya pasaron 12 años y no. No ha sido así. Bueno, más de 2 años porque la reforma tiene más. No ha sido así. El campesino es más pobre, deja de ser campesino, pierde la tierra, ni siquiera encuentra trabajo en la ciudad, la familia se rompe y aumenta la migración que va a Estados Unidos a buscar trabajo, si llega vivo, porque luego mueren en el camino o los matan, ¿no? Los gringos. Nosotros, en la decisión pues que tomaron los compañeros es que no se acepta eso, y lo que se está promoviendo cuando hay nuevas tierras es la propiedad colectiva y según la necesidad, o sea, cada quien según su necesidad. Entonces, por ejemplo, compañeros que son desplazados por paramilitares de otro lado, a eso se les da preferencia, pero tienen más necesidad, no tienen tierra. Esto que pasó en la costa del huracán Stan, entonces a eso se les da más porque tienen más necesidad. ¿Sí? Ese es el principio que seguimos. Lo que nosotros les decimos también a los otros hermanos de otras organizaciones es que rechacen el PROCEDE, porque solo va a darles un dinerito mientras y se va a quedar sin nada, absolutamente nada. Entonces nosotros lo que les decimos claro es que no, que es como que van a vender a su mamá, así de plano, o a alguien muy querido, y que ya cuando lo perdiste vas a decir por qué lo hice, pero ya no tiene remedio porque tú aceptaste en un papel que lo ibas a hacer. Entonces viene todo el aparato gubernamental. Y es lo que nosotros decimos, la resistencia. Es decir, es no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y te están presionando, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Dicen muchos hermanos, sí, pero ¿qué hago? Porque está bien pobre, pues no tengo crédito, el precio del producto no da, se cae pues. Entonces paso trabajo y trabajo y trabajo y al final la producción que saco no me sirve para nada porque no hay producto en el mercado, no hay precio pues. Y ahí nosotros decimos que hay que organizarse también para exigir precios justos y todo eso. La única forma de sobrevivir, de resistir, es en colectivo. En individual nos destruye. Y ahora lo que estamos haciendo nosotros también, aunque el EZLN, como zapatistas que somos, somos un gran colectivo, aún así nos pueden destruir si no nos unimos con otros. Pero yo lo que les recomendaría es que hicieran cuentas. Dice, bueno, vamos a ver que nos platiquen unos que sí aceptaron PROCEDE y qué pasó. O que aceptaron la privatización y vendieron. Y vas a ver que no queda nada. No queda nada. O sea, pueblos, poblaciones, pueblos indios que tienen siglos, que se van heredando, con decirte la lengua, ¿no? La lengua maya, según todas las partes que tiene, ya no se pierde, es pura Castilla. Y ni siquiera los van a tratar diferente, porque como los ven morenos, chaparritos y todo eso, por más que hablen Castilla, siguen siendo indios a la hora del desprecio. Pero a la hora de comprar y vender, a la hora del capitalismo, son pequeños propietarios. Como si fueras un pequeño capitalista, como si fuera lo mismo tú que tienes 20 hectáreas y que las vas a vender al gran finquero, el cabrón, que tiene un chingo de eso. Y en otras partes de la selva, esas tierras que están comprando las están dedicando a la siembra de narcotráfico, de narco, de drogas, pues. Entonces hacen su pista. Ahí mismo está la parcela de la marihuana o de lo que vayan a hacer. Y ahí están. Si hay problema, a los que meten a la cárcel son a los indígenas que están trabajando ahí. Al dueño no, porque ese nunca está ahí. Entonces, si los compas, como que están aquí o como que ustedes trabajan, dice, bueno, vamos a ver qué pasa con los que ya lo hicieron. No se solucionó. No se solucionó. Porque te están diciendo el engaño. No, es que ya con este papel vas a demostrar que la tierra es tuya, para que no te la van a invadir. Mentira, es para que la puedas vender. Entonces ya te empobrecen, y alguien llega y te dice, te doy tanto por tu tierra, y la pierdes. No porque te la invadieron, te la despojaron, o sea que te la robaron. Aunque te dieron unos centavos para que quedaras contento. O sea, es como si hubiera un robo legal, que tiene la protección de la ley. Si los compañeros y compañeras hacen esa comparación, van a ver que se pierde más. Pero te van a decir, ¿pero qué hacemos? Porque como quiera está la necesidad. Ni modo que vamos a morir de hambre, o ahí se va a quedar todo eso. Ahí es donde nosotros decimos, tenemos que organizarnos con otros compas y buscar el apoyo, hacer grandes movilizaciones para conquistar esas necesidades que tenemos. ¿Cómo decirte? Se sufre, pero de otra forma, ¿sí? Porque hay esperanza. Es como que los compas dicen, bueno, nosotros estamos sufriendo, pues estamos batallando también, pero sabemos que tiene un buen camino. Del otro lado es un sufrimiento estéril, o sea, nomás a ver cómo pasa el día y cómo llega otro día y cómo llega otro día. Pero como aquí está organizado, como que lleva rumbo, y ya tú dices, bueno, finalmente esto que estoy batallando ahorita o que estoy sufriendo, a alguien le va a tocar trabajar, nuestro, de nuestra sangre, maya, indígena y todo eso, le va a tocar trabajar esta tierra con libertad, con dignidad, que no sea una vergüenza, pues, ser indígena, ni sea una vergüenza ser campesino, ni sea una vergüenza estar en un lugar, vestirse de una forma, hablar de una forma, todo eso, porque todo va junto, ¿sí? Ese es lo que hace la diferencia. Y aparte, pues, que podemos hacer acuerdos de organización con otras organizaciones que están en otros lados, que es otro modo, decimos nosotros. ¿Será diferente el modo de los campesinos del norte? Sí, con la tierra sí es diferente de por sí, pero también están batallando con el precio del producto, con la carestía, con la destrucción de la naturaleza, con todas las tranzas que hace el gobierno, de que ahora que tienes que pagar para que te legalicen, como estaban contando ayer. Se gastó toda la lana en llevar el proyecto y resulta que no. Y era para pedir el proyecto. Viera que hubieran ahorrado ese dinero y sacan un proyecto por otro lado, con otras organizaciones no gubernamentales o lo que sea. Hasta que hay un problema, entonces sí, ahí va tu cobijita, ahí va tu sopa de pasta, un poco de leche, y luego a lo mejor ya se van y resulta que está echado a perder, ya le entró el ratón. Porque eso nos contaron los compañeros en la costa, que les mandaron despensa de ayuda, tomaron la foto, se fueron y lo abren y está todo echado a perder, la minsa y todo eso, con el ratón que se lo comió, lleno de estiércol de ratón, con cucarachas, todo arriba. Pues ya, ¿quién le reclama? Y ya se fue la prensa, pues, y ya el gobierno ya sacó el anuncio en la televisión que cumplimos para ayudar a la gente y no sé. Entonces, lo que nosotros decimos, pues, es no haz así, que lo pesen, como las romanas, las balanzas romanas. Bueno, vamos a pesar de este lado lo que pasa a los que le entran al procede, y vamos a pesar de este lado los que pasan, que resisten. Vas a ver que pesa más el que resiste, porque ya se está haciendo este movimiento de apoyo. Y aquí hay compas que hacen trabajo en otros lados, te oyen y van y le cuentan a otros, y entonces ya tu problema, bueno, tuyo, de todos los compañeros, se empieza a abrir en otros lados. El otro día, pues, ahí en la costa habló un compa y dice, no, pues es que en el norte también está con el problema de la luz, ¿sí? Allá está, dice el gobierno, voy a electrificar las comunidades indígenas. Detrás del cable de luz viene la cuenta. Y es bien caro. Sí. Y ahí tienes un bombillo y tu grabadorcita para oír música, no sé cuál te guste, pero ranchera, lo que te guste, cumbia, lo que sea. Y te llega una cuenta como si tuvieras aire acondicionado, ni siquiera sabemos qué es eso. Échale, por ejemplo, aquí que hay calor, o abanicos, o lo que sea. Nada, ¿qué vas a reclamar? Nada. Entonces te cortan. ¿Qué hacen los compas? Se vuelven a conectar. Lo vuelven a cortar, se vuelven a conectar. Y llegan los de la Comisión Federal de Electricidad y el cable lo cortan en pedacitos para que no lo puedan pegar. Entonces los compas, en colectivo, lo que sí va a gastar en la luz, compran cable. Entonces ya tienen su cable de ellos, no es de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces llega la comisión, sí, córtale, ya lo pedacen, entonces se van y ellos mismos ya son obreros de la electricidad, ya saben poner la luz mejor que los otros. Y lo resuelven en colectivo. Pero no se sabía, o sea, cada quien está suelto. Con la otra campaña, pues, con todas las organizaciones que estamos, se está haciendo este movimiento. Entonces este compa que habla en Huistla, que aquí está allá atrás, dice, tras que en el norte también tienen ese problema, pues no sabíamos. Y a lo mejor el compa del norte tampoco sabía que hay en Chiapas. Y a lo mejor va a salir en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche y Tabasco. Y entonces a lo mejor ya si se hace algo, pues vamos a hacerlo grande, nacional. Y no es lo mismo que pelees tú o nosotros en un ejido o en una tierra comunal a que todos se pongan de acuerdo y demanden algo. Ahí sí, a ver si van a alcanzar las cobijas y las despensas para que no se mueva la gente. Comprarán a uno, a dos, a tres, tal vez a 100. Pero si son miles, ¿a dónde van a ser? No va a ser luego. Después decimos, va a tardar, no va a ser así. Que ya mañana se va a levantar todo Quintana Roo, o toda la península, o toda la Tierra Maya, de la que somos parte también nosotros. Pero ya lleva rumbo. Lleva camino el sufrimiento de ustedes, el de nosotros, el de otros compañeros, y se empieza a organizar y apunta que sí hay una solución de veras, no nada más o sí un parche porque es electoral. Doble contra sencillo, que si no fuera periodo electoral, ni despensas les dan ahora a los compas de Nicolás Bravo. Nada. Nada, y vayan si quieren, de ahorita porque les preocupa eso. Entonces el problema que nosotros vemos en el campo. Y ahí es donde se junta, pues, el campesino indígena con el que no es indígena, ¿sí? Con esto que la tierra no es de quien la trabaja, y por eso se alzó Zapata, y por eso quedó en la Constitución el artículo 27, y por eso se protegía la propiedad comunal y la propiedad ejidal. Ya no. ¿Qué es lo que pasó? Decimos nosotros, una contrarrevolución, que se echó todo para atrás, desde Salinas, luego Cedillo, ahora Fox, y el que siga va por lo mismo, ¿sí? Entonces todas las tierras que antes servían para producir alimento, ahora va a haber un campo de golf, un bar, o sea, para echar trago, pero ni siquiera vas a poder entrar tú, no dices, bueno, voy a echar una cerveza, no, es para gente que tenga el dinero, y tal vez con suerte tus hijos van a estar de mozos, tal vez, a lo mejor ni siquiera eso. A lo mejor a los mozos los van a traer de otro lado porque tienen que hablar inglés, francés, según como venga ya. Y tus hijos, tus nietos, pues a ver si logran pasar al otro lado. A lo mejor los vuelves a ver, a lo mejor ya no los vuelves a ver y a lo mejor llega algo de paga. Y aquí cuando llegue la paga tampoco va a alcanzar. Entonces este es el destino que nos marca esto. Y acá todavía no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que si nos unimos con todos los compañeros que hay en otros lados, porque eso es lo que estamos haciendo, va a salir algo mejor que lo que está ahorita, va a salir seguro. Por muy mal que esté, va a salir mejor. Pues nosotros decimos, cada grupo en la otra campaña tiene que defender su lugar, y nosotros decimos, como pueblos indios tenemos que defender, porque no queremos perder nuestro modo de cómo vemos la tierra, cómo vemos nuestra lengua, nuestra cultura, todo eso. No queremos dejar de ser indígenas, lo que queremos es vivir con dignidad. Y no que nada más el indígena es a ver quién le vamos a dar limosna, pues a un indio, como si fuera así un perro, pues. Eso es lo que ya no queremos. Pues así lo vemos, ¿no? Tal vez sí. Me tardé mucho.